Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un gran invitado. Viene poco a la Argentina y está con nosotros el señor Liniers.
¡Sí!
Ricardo Siri. Ricardo.
Ricardo.
¿Cómo están? Sí, vengo poco, es verdad.
¿Venís poco o no tampoco? Hay que disimular porque algunas veces venís y no le avisás a los 300.000 que les prometiste que ibas a comer un asado con ellos y se ofenden.
Sí, no, estoy. Pero lo que pasa es que yo además suelo decir que vengo a cargar latinoamericanidad. Viste, como vengo a darle besos a hombres.
Claro.
Porque ya no te dejan darle besos a hombres, esto es un problema.
¿Mano o ni mano? De lejos, tipo.
Y ya están al borde del...
No mano, no contacto.
Tienen personal space.
Claro.
¿No?
No acá invadas no mi personal, espacio nada, personal.
No, espacio personal, no
por,
ropa la
por eso hay tanta gente de acuerdo con Trump en armar el muro.
Claro.
Ese espacio
todos
necesita.
Muritos van a tener esas
cosas. Así con la pera, levantando así de lejos.
Ah, claro, haces un poco...
Y aparte alguno con el que por ahí tenés mejor onda, sale como una especie de abrazo...
El abrazo
tímido,
raro.
Que para yo la primera vez que vio, venía un beso para mí. No, era un...
Porque es un abrazo, pero sacan la cabeza lo más lejos que pueden, o sea, cuestión.
Sí, claro.
Pero, así que nada, estoy dándole besos a ustedes, chicos.
Vive en Vermont, United States, y viene a Argentina, que todavía es tu país. Feria del Libro,
así
en
es,
el medio.
Sí.
¿Venís a una sobredosis de gente? Gente que te habla, te dice cosas, te pregunta, te
sobredosis
compromete con invitaciones que no querés.
América Latina, sobredosis, pero sí... No, y bueno, y también a ver amigos y caviar.
¿Cuánto tiempo te quedas un ratito?
Y me quedo 10 días. Pero no, muy lindo, muy lindo. Se los extraña. No.
Mi amor.
Mira, bueno. ¿Y por qué te fuiste para allá, Ricardo?
Porque también no me los bancaba más.
Esto
quería extrañarlos.
Esto peso todo el tiempo.
Necesitaba específicamente a Vermont o Vermont. No
porque,
sé cómo,
bueno, hay una universidad de historieta ahí que se llama The Center for Cartoon Studies, que
sí.
Lo hicieron con la plata de Schultz. Cuando espichó Jules, el que hacía Snoopy, dejó muchos millones de dólares. Y
destinados para eso.
Fueron hechos, sí, para educación y qué sé yo. Y se hizo esta escuela que estudian 2 años historieta y al final en 2 años aprenden lo que yo aprendí en 20, básicamente. Okay. Y les dan un diploma que nunca nadie les va a pedir. Pero que
pero qué notable, ¿no?
Diplomados.
El paso del tiempo y esto que hoy las herramientas que hay para aprender,
sí.
Es exagerado obviamente, pero algo refleja en 2 años lo que vos aprendiste en 20.
Es que lo que yo veo mucho ahora en Estados Unidos es que van saliendo libros y te fijas atrás en los agradecimientos y la cantidad de estos pibitos que pasaron por la escuela esta ya empieza a ser una marca, ¿viste? Bueno. Entonces hay generaciones ya, hace 10 años que están.
Claro.
Y saldrá.
Y tenés clarísimo y distinguís a los que prometen, a los próximos, a los buenos dentro del rubro historieta, caricatura,
sí,
dibujo.
Llegan en diferentes etapas de formación. Hay algunos que llegan y los mismos profesores te dicen, acá yo no tengo nada que hacer. Lo único que puedo hacer es arruinar esto.
Claro, déjalo volar.
Y otros que viste, le decís, bueno, son cuadernos sin renglones. Y ya, wow, esto es increíble, qué buena idea. Entonces, hay como un poco de todo. Pero bueno, eso fue un año, ¿verdad? Que yo fui el fellow, que es como un profesor invitado.
Claro, ¿qué haces ahí, en ese lugar? ¿Tuviste un año de invitado?
Estás ahí y saludás a los chicos y les hablás y les contás cómo es Argentina. Pero después la idea era, bueno, como era una movida con mis 3 hijas, mi mujer, tal, vender autos, comprar autos.
Una casa, mudarte.
Alquilar de departamentos.
Los permisos para trabajar, para vivir.
Que no sea una vacación larga, sino que fuese más como una experiencia de familia. Y también por la edad que tienen las chicas, yo y Angie, las dos queríamos apechugar un poco la familia, porque lo lindo de tener tantos amigos acá en Buenos Aires es que todas las noches tenés algo para hacer, ¿viste?
Uh-huh.
Está el cumpleaños uno, cumpleaños el otro, el recital, el no sé qué, y terminás, ¿viste? Las chicas ya nos decían, no se vayan de nuevo.
No.
¿Para qué nos hicieron?
¿Te das cuenta?
Nos hacen, estén acá cerca. Y entonces allá no tenemos nada que hacer.
Sí.
Y cuando salimos no les importa nada.
Ricardo,
tan pocas veces que podemos salir.
Una más de esta escuela en Vermont. Me interesa mucho como el programa, más allá de que vos eras un fellow,
sí.
Las materias, porque yo flasheo, hay uno que me da superhéroes,
claro.
Hay uno que me da humor.
Plumas 2, no sé.
Claro.
Pincel 4.
Algunas, no, aunque sea. Algunas
son, obviamente que tenés tenés como una visión bastante amplia de la historieta, porque la historieta ya hay de todo, hay superhéroes,
claro.
Y trabajar en equipo, a la historieta de autor, a la historieta infantil, libro ilustrado, hay como de todo, pero lo que está también realmente bueno, que es siempre la parte débil de los historietistas, es el aspecto comercial. Porque somos todos muy lindos para tener ideas y.
Pero para venderla.
Pero no tenemos la más puta idea. Cómo, entonces, agentes, viste, te explican.
Cómo. Me parece que de eso podés dar clase, vos, porque sos un éxito comercial, lo digo, no es peyorativo, pero hiciste muchísimo trabajo. Por ahí, en relación a muchísimo que hiciste, me decís, no, fíjate si haces un promedio. Pero realmente. La pregunta sería, ¿por qué crees que sos un éxito comercial? Qué pregunta de mí.
Bueno, por la plata, pero...
Eso por qué te gusta, pero ¿por qué sucedió?
No, porque, no sé por qué pasó. Te digo, la verdad, yo creo que hay... Yo, mira, lo que hice racionalmente cuando empecé Macanudo, y también un poquito antes con Bonjour, era voy a hacer lo que salga de la manera más honesta que pueda, y la honestidad pasa por hacer lo que haga con la guardia baja. En el sentido de que...
No entiendo, ¿qué es ser honesto en la historieta?
No, esto eran los 90, pero estaba como de moda el humor cancherito, yo soy superior a todos, y de repente si vos le hacías un chiste al que ponía las cámaras escondidas, se ofendía, ¿viste? Mm. Entonces yo lo que dije es, no voy a ser ese cínico del el argentino, sentados en una boluda.
Muy noventas es eso, sí, muy noventas.
Muy noventas.
Cinismo sobre cinismo.
Entonces, mirá el goma, bueno, yo iba a decir, yo voy a estar con el goma. Yo voy con el goma y los dos vamos juntos. Entonces... Era, viste, como presentar la cara. Y si la pifio, y si una historieta me sale cursi, o me sale mala, o me sale que este es un hijo de puta Linier, otra que salen volando, hija de el atardecer, no puedo.
Tus chistes no me hacen reír. Claro. Bueno, yo no te dije que era un chiste, no sé, vos fijate.
Igual, y lo otro era eso también. Era no. Porque...
Peleaste mucho. Estaba el debate de si era un chiste o no era un chiste. No es esa la discusión.
Claro, pero es como que te digas que todas las canciones al final tienen que tener un chiste en la última estrofa. ¿Viste? O que todos los cuentos al final tiene que tener un asesino en la última página. La forma de publicar algo todos los días,
sí.
No es obligatorio el remate.
Lo pasa que estás en una página, y aparte en una página donde la página de los chistes.
No, claro, por eso. Y nos acostumbramos históricamente, porque generalmente se hizo así, claro. Que es que en principio no hay desenlaces como funcionan los chistes en el diario. Bueno, ya está, ya lo hicieron, ¿para qué hacerlo de nuevo?
Claro.
Entonces... Yo me lo tomaba más como si fuese una columna. Y hay columnas que por ahí al final, en el último párrafo, podés hacer un remate o hacerte algo que... Y hay otras que si la idea está bien, si la idea ya me funcionaba, y dejarla abierta para que el lector, claro, la cierre como la tenga que cerrar. Entonces yo hay tiras mías que yo supongo que si uno esa semana se compró un perro, o si se le murió la abuela, o si se puso de novio, el mismo chiste va a funcionar de tres maneras diferentes para esas tres personas porque está abierto.
Pero contribuiste mucho también a... Para mí un paso adelante de pasar del humor gráfico y el chiste a una historieta, una reflexión, no sé, tú te vino el otro día y a veces un chiste, otras veces una reflexión que te deja repensando, qué sé yo, y muchos.
Es que, ¿por qué no iba a poder hacerse? La gente se para frente a cada porquería en un museo de arte moderno y se pone a pensar, ¿qué nos quiere decir este? Puso un tampón adentro de una taza de té. ¿Qué nos está diciendo? Y voy a analizar, está hablando de la femineidad y el té. Y bueno, que hagan ese esfuerzo con las tiritas del diario.
¿Alguna vez Ricardo te llamaba un editor y te decía, che, no entendí nada lo que querés publicar, lo que me mandaste para publicar?
Sí, me pasó con el colega y amigo Tute, que le rebotaron una tira en La Nación y dice...
No, ¿y te la mandó a vos?
Tute, lo que pasa es que esto no se entiende. Y Tute dice, me estás jodiendo. No se entiende ninguna de Liniers. Una que yo hago que no se entiende, me la devuelven.
¿A vos no te rebotaron nunca ninguna?
No, ¿sabes lo que me pasaba con alguien con le tengo con mucho cariño en el diario, que era, me laburaba arriba mío, que era Chani Bullón? Me decía, Ricardo, tenés que poner remate. La gente se está enojando. Haceme algo con remate. Y la semana después...
Ponías a Messi pateando al arco en el último cuadrito.
No, le entregué una tira que eran 6 remates. Sin chiste.
Todos los remates.
Me miró... Suspiró como así, se dijo, bueno, no se puede hacer nada con este, ¿qué vamos a hacer? Y le regalé la tira con los R mates, la tenía.
Y venís a firmar ejemplares, básicamente, porque ir a la Feria del Libro es ir a un lugar multitudinario, es hermoso, calculo que lo contás también allá como parte de lo complejo que es explicar la Argentina, es, y además cuando se hace una Feria del Libro, es un
delirio.
Súper masivo.
Y es que el laburo nuestro, que es tan escondido, que estás encerrado, y ahora tenés esta cosa de Twitter, entonces uno te puede putear un poquitito por ahí.
Claro.
Pero en
es decir, no te entiendo, te lo digo. Claro. Sabés lo que piensa cada uno de los que no entendió el chiste.
Estoy esperando que alguno de esos que putean en Twitter venga a la Feria del Libro a decirlo de frente. No pasa.
No, mira, raro, te dan un abrazo.
Soy arroba. Claro. Hey,
te agradecen, te dan abrazos a la Feria del Libro.
No son tan de venir. Pero no, es lindo, porque sí, le ves la cara a la gente y te llevas a veces cuentos, historias de gente que
Claro, lo que les pasa a ellos con vos lo dejaste ahí y terminó. Y a eso le pasa algo. Hay gente,
se lo
hay gente que
tatúan.
Cuando ves, claro, macanudo tatuado, sí, esas no, cosas.
O fotos de gente, te digo, me han llegado gente en el hospital, con, viste, con algún familiar enfermo, y vienen así como emocionados de, bueno, yo en los últimos días leíamos tu libro y vos decís, bueno. Bueno. Yo, y llorás un rato con
no sé persona. Qué puedo hacer con esta información, ¿eh? No.
Es muy difícil, sí. Hay ratitos que me ha tocado de firmar en la Feria del Libro mirando para abajo, viste, como que no se den cuenta, que no se den cuenta.
Pero hubo momentos de firma en serie, a dos colores encima, que hacías una letra de un color, la otra de otra, una locura.
Claro,
lo que te propusiste
tapas,
ahí.
Las tapas,
tapas te embarcaste en una.
Porque soy un idiota.
Yo tengo ese libro cuando lo miro,
en sus hogares.
¿Querés un récord? ¿Qué es lo que querés?
No sé qué quise hacer. A mí sí.
Hizo un libro, una edición de 500.
5.000.
y dibujó una por una cada tapa. Una por una cada tapa. 5.000, pensé que eran 500.
5.000.
5.000 tapas.
Porque que es de,
yo tengo una, digo, orgullosamente.
Y cuando lo miro digo, ¿por qué se metió en esta? Sí, sí, sí.
Vos sabés que te lleguen 5.000 libros a tu casa, el olor a pegamento que hay, todos estábamos teniendo sueños rarísimos. En casa estaba mi mujer que me quería matar, porque ella había dicho, hace 1.000, no seas, ¿qué te va? No, tiene que ser un número épico, vos no entendés. Y sí, hice tapas llorando. Hay algunas que tienen lagrimitas.
Bueno, vive en Vermont, cerca de un bosque, recontra de película de terror. Le dije, re Stephen King, se abre la camisa y tiene un Stephen King Rules. Le digo, parece de la película de Andy Muschietti, Mama, que están en un bosque, esa película de terror que te querés morir. ¿Y lo conoces, Andy?
Sí,
¿estuviste,
Andy,
en rodaje?
Estuve en Toronto, me lo crucé al amigo y sí, no veo el momento de ver la película esta. Creo que están por largar el trailer. Pero yo, para mí,
es de la 2 esa. Claro, pensé que era de la 1.
No, Andy dijo la 1.
Chapter 2.
¿Y la 2 qué?
Okay.
También.
Ah, también,
sí,
perfecto.
Buena,
no, bueno, pero tiene foto con Pennywise y con el director, con Andy Muschietti, pero el verdadero, ¿entendés? Me quiero morir.
De hecho, Andy recibió el aval de Stephen King. Así
claro,
como,
claro, claro.
El otro día sacó una foto. Yo ya siento que
¿sos amigo de Andy Muschietti o te llevas bien o qué?
Estoy a una persona de...
Un grado de separación.
¿Le escribió o se vio con Stephen King,
no,
Andy?
No, se vio, si al otro le encantó la película, así que está, no sé, le voy a decir a Andy que me invite.
Son amigos.
Janguemos con...
Invítame a cenar con Stephen King.
Pero Vermont es muy... De hecho, una de las casas que estábamos viendo cuando estábamos buscando casas, había una que estaba al lado de un cementerio.
¿Qué?
Y yo la miraba a mi mujer como, dale. Porfi. Y mi mujer me decía, no, tengo tres chiquitas, la vamos a traumatizar.
Cementerio bosque.
Mira cómo cruje la casa.
Cementerio bosque con las lapiditas. Era el
lapidita.
El tráiler arranca cuando abren la puerta de la casa y están las escaleras que hacen ruido. ¿Viste? Como así, claro. Acá.
Pero todo te genera terror. Viene la nena más chica que tiene 5 años, que viene a despertar un día y dice, ¿qué pasó? Y te preguntas si tenés vecinos en Vermont.
Tengo, sí.
¿A qué distancia?
A 200 metros, 300 metros.
Okay,
no me los
pegado.
Cruzo tanto.
No tenés medianera con ninguno.
No, pero sí, es lindo no tener.
Claro, obvio.
Pero no, ahí tengo como un arroyito que pasa y pasan los ciervitos y después venís a Buenos Aires y
el ciervito también puede ser terror, ¿eh? Puede ser el ciervito zombie medio que se empieza a dar contra las ventanas.
Además, como parece medio de repente cada vez generalmente me pego unos sustos con él.
Claro. Y se asustan ellos en realidad, escuchan un ruido,
sí,
y se van corriendo.
Hablamos de efectos colaterales, ayer me pregunta Guati, sí. Vino Donato, viste que hay lesión para cada laburo.
Sí.
¿Cuál es la del dibujante? Tenía
los
tendones de las muñecas.
Pero yo estoy zafando. Lo que sí, todos los dibujantes se transforman lentamente en una especie de signo de pregunta, porque vas como tirándote para... como el señor Burns, ¿no?
Sí. Claro, claro.
La joroba, supongo que es. Yo soy muy enjuto, muy... Y bueno, me voy a transformar en esa especie de signo de pregunta. Eso sería una... Y después la chicatez.
Ah, sí, que también.
Se opera eso, ¿eh?
Sí.
No sé en tu caso si averiguaste o si te tenés fobia o no querés.
No, me la voy a
pero
hacer.
Pero ayer convencí a un amigo que convencí a varios y esos varios convencieron a otros, están todos evangelizando.
Yo sé que está buena la operación, pero para mí linear sin anteojos.
Es que ese, miren,
no te reconoce nadie.
Miren, yo sé que esto es radio y no garpa mucho la radio. Miren.
Están en vivo, ojo.
¿Qué? ¿Quién es?
Fernando Ruiz Díaz,
Catupecu. ¡No sabe lo casero! ¿Quién es?
No es linear.
No soy yo, es muy raro. Entonces no sé si estoy preparado
no,
para.
No ves un carajo, ¿no? Te lo sacas.
No veo nada, me viste hacer así. No es que estoy haciendo un Clint Eastwood, eso yo tratando de mirar.
Yo quería volver un minuto cuando hablábamos de los inicios y de esta honestidad con el personaje, la persona. Vos te bulleabas un montón al principio en Bonjour, como aparecías llorando, sí, en las tiras, tus personajes se reían un poco. ¿En qué momento estás con este macanudo?
Conmigo mismo,
con vos,
decís,
en las tiras.
¿Dejaste de hacerte bullying ya, claro, o esto va a continuar?
Porque sos otra persona también, no sos el pibito ese que dibujaba. No,
el inadaptado de colegio.
No eras padre, por ejemplo.
Por eso me empecé a dibujar, de hecho, como conejo, para dejar de hacerme eso. Porque cuando me dibujaba en Bonjour, sobre todo, era eso, ¿viste? Era, soy un idiota, soy un perdedor, que también es real. Pero cuando me empecé a dibujar como conejo, dije, bueno, voy a hacer humor, voy a usar este conejo para humor que esté anclado en la realidad, en cosas que te pasan. Pero no que tampoco flagelarme tanto. Entonces, es como un personaje más si es el conejo, ¿entendés? No, casi que no soy yo, uh-huh, pero son cosas que me pasaron como puntual, son 100% reales cuando me dibujo como conejo. Así que quedó esa especie de situación Batman Bruno Díaz que manejo ahí.
Y es una linda excusa también. No, acá fue el conejo, no soy yo. Ah,
eso es lo que le digo a mi mujer. Claro.
Y hablando de
la cagada, le digo, Anchi, eso fue el conejo.
Claro. El salón de la justicia. Tiene un amigo chileno, Liniers.
Uy, ¿te acordás?
Sí, claro. Sí, ¿te acordás? De Alberto Montt. Y bueno, y tienen un dúo también de comedia, hacen stand-up, sí, dibujado, y ¿se sigue haciendo eso?
Se sigue, sí, sí, cuando nos organizamos, porque él está en Santiago, yo en Vermont, sí, es medio complicado el sistema.
Claro.
Pero sí, nos divertimos, yo me divierto mucho. Alberto es un extraterrestre.
Es hermoso.
Es increíble. Entonces, viajar por América Latina con Alberto y que te subís al escenario y que valga. Y vale todo, ¿eh? Nos han pasado cosas. Hicimos una vez un show en Ecuador y arrancó el show. Y de, como es, Ecuador es un bardo, descubrí. Saludos a todos los ecuatorianos que están escuchando. Y se rompió la pantalla, ajá, y quedó congelada. Y entonces el show empieza a ser un pibe haciendo stand-up y un señor sentado en un escritorio. No tenés,
claro, nada, no anda el resto.
Y después pasaba un perro mientras hacíamos el show. Después explotaban cables de no sé qué. No se murió nadie de milagro. Terremoto. Fue lindo.
Que una gira mundial sudamericana, bueno.
Pero... Sí, hicimos mucha gira. Ahora queremos el mundo.
Impresionante, impresionante. Se suma Emi, vamos todavía.
Me estaba acordando, recién le decía a Matías por chat, el sí, momento en que tuviste una charla con tu viejo para decirle que no ibas a seguir con abogacía.
Sí, hoy justo estoy acá con mi ahijado, estábamos charlando, le estaba recomendando.
¿Ahijado qué viene a ser?
Mi ahijado Marcos, es el hijo de mi primo.
Bien, perfecto.
Marcos ahí sonríe feliz.
¿Recomendando
le qué? Estaba, claro, tiene 15, entonces yo le estaba
peleate
recomendando.
Con tu viejo, decepcionalo rápido.
No, le estaba diciendo, porque yo me di cuenta tarde, y también para los escuchas que estén en problemas con sus padres, lo hubiese usado mucho más, que era, yo iba a largar la carrera de Derecho, no era para mí. Claramente estaba en el lugar equivocado.
Ya te diste cuenta internamente, faltaba la otra parte.
Cometí un error. Entonces,
¿cuántos años dejaste ahí?
Tuve 7 meses.
No, okay. No es para bien, tranqui. Bien. No fue tan entonces, grave.
Lo llama mi viejo, que es abogado, y estaba muy orgulloso y contento, y le digo, papá, tengo que contarte algo, pero es medio importante, por ahí podemos hablar en un almuerzo, fuese más, sí, más oficial.
Juntémonos.
Entonces me dice, bueno, mañana podemos almorzar, ok. Y estuvo toda la noche pensando qué hizo este pelotudo.
Claro, me chocó el auto, ¿qué habrá pasado?
Y llegaron a la conclusión con mi vieja que yo había embarazado a alguien.
Es excelente darle ese margen de tiempo, claro, para que proyecte.
Entonces estuvo toda la noche con mi hija, se arruinó la vida, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, pelotudo. No.
Imaginaron ese almuerzo y dicen, bueno, mira, te voy a decir las opciones que tenés.
Mira, y lo lindo es que la verdad que hubiese sido un milagro bíblico. En ese momento no estaban mis posibilidades de embarazar a nadie. Era bastante loser en ese momento. Y entonces cuando le digo, mirá, voy a... Y se blanquito, él ahí mirándome. Digo, voy no, a largar la carrera de Derecho.
Ah, y se alivió.
Mano al hombro paternal. Esa mano al hombro que dice, hijo, muy bien. Busca tu pasión. Busca algo que te... No sé, que te haga
tu
feliz
camino.
Y pero usa preservativo.
Sobre todo. Póntelo, pónselo.
Lo infartabas y le decías, voy a hacer. Porque ahí te quedaba papado dibujante. Y ahí era como
peor. Tuve un ratito, así un pequeño síncope. Y así que, sí, jóvenes adolescentes que tienen que decirle cosas a sus padres.
Bueno, y aparte tuvo 3 hijos,
sí,
¿no? A Santi ya nos contó
Santisiri, que era sí, amigo de la casa.
Hola, claro, Santisiri, sí, exactamente. No, que era, contó que era un fanático del Che Guevara y de la Revolución Cubana.
Sí,
lo mandó a Cuba.
Mi viejo lo mandó a Cuba y volvió y ya no era más fanático.
Ahora está por ir a buscar a Maduro. En cualquier momento lo va a buscar.
Pero eran unos padres particulares tus viejos.
Son, sí, son los Royal Tenenbaums. Es la historia de mi. Yo cuando fui a ver esa película.
Yo conocí a tu madre. No sé si sos consciente que tuve diálogos con mi madre, sí. Y que mi hijo de 18 estuvo una tarde entera hablando mientras Santi y yo los mirábamos hablar.
La gente que conoce a mi vieja entiende todo. No, le caen todas las fichas y dicen, ¡ah!
La vieja fue a ver a Woody Allen tocar el clarinete y es la que le pidió una foto.
Sí, sí, sí.
Nadie
sí.
se atreve porque el chabón este se oculta sí, sí. todo Woody, lo que puede.
Woody se trepó arriba de Woody Allen, portó un pito al feminismo, todo, se fue toda la mierda.
Lo logró en aquel momento.
¿Los dibujaste, Ricardo, a tus viejos?
¿Sabes que son los que menos han aparecido en mi historieta? Creo que hay dos o tres cositas escondidas por ahí. Lo dibujé a mi viejo cuando era chiquito en una que le regalé. Un recuerdo que tengo de mi viejo diciéndome, te voy a llevar porque quiero que conozcas a la Pantera Rosa. Y yo pensé, qué genio conoce a la Pantera, este pibe es grosso. Y me llevó al Little Park y viene papá, le dice, Pantera Rosa. Y veo que habla un toque, mi viejo con la Pantera Rosa, como si yo me lo encuentro con Matías. ¿Qué hace? Y después viene la Pantera Rosa hacia mí y la Pantera se agacha y dice, hola, nene. No. Y yo pensé, no habla la Pantera Rosa. Esto... Claro. Así que.
Qué decepción.
Qué decepción.
Pero siempre fuiste como un niño medio complejo con eso. Hay una anécdota hermosa que trajo Emi de una vez que le mostraste a tu vieja un dibujo de Mazinger.
A mi vieja.
A tu vieja.
Sí.
¿Y ella qué te dijo cuando vio ese dibujo?
De nuevo, uno de mis primeros éxitos artísticos. Me había salido muy bien. El Scrander, los rayos fotón. Estaba.
Bien.
Era una obra maestra. Entonces voy y se lo muestro a mi vieja. Y mamá estaría viendo televisión y dice, ay, sí, qué lindo, muy bien, Ricardo, muy bien. Y yo sentí falsedad en el...
¿Cuántos años tenías, Ricardo? Porque tenés que percibir esa falsedad.
Yo había tenido 5 con toda la furia.
Es un niño quinta, es un niño.
Volví a mi cuarto, claro. Hice un mamarracho en otro papel y volví al cuarto de mamá y le digo, acá, otro, mirá qué bueno lo que me salió. Ay, qué lindo, Ricardo. Levanté y le dije, ¡no! Mazinger es claramente una obra maestra. Esto no
es un mamarracho.
No puede ser que no me estés tomando en serio, soy un artista.
No era buena crítica de arte, aparte.
Bueno, está pasando por un momento abstracto, mi hijo.
Pero mamá se acuerda de una que a mí me gustó mucho, lo contó el otro día, me daban un premio acá, esto es ciudadano de no sé qué cosa.
Sí, sí,
nombre,
de la
¿no?
ciudad.
Y mi vieja subió a decir unas palabras y yo medio como aterrorizado la veo hablando y digo, ¿qué va a decir?
Claro.
Y dice, bueno, Ricardito, cuando era chico. Y empezó a contar que yo una época volvía del colegio y estaba fanatizado con Karma Camaleón de Culture Club.
Sí.
Me parecía la mejor, que me sigue pareciendo, mejor canción de todos los tiempos.
Estuvo sentado en esa misma silla.
Karma.
Bueno, el autor de la canción.
Estuvo
en esa silla. En ese lugar.
Amigo nuestro.
Me acabo de emocionar fuerte. Pero, porque sigue el cuento. Entonces era esa época, viste, que muy pintado Boy George y
claro.
todo. Entonces mamá me veía que lo escuchaba todos los días a la misma canción en repeat, que no acaba más. Y entonces viene un día, ay, gracias, señor.
Ya está, gracias, Gonzalo.
Y viene mamá y me muestra la foto de Boy George y me dice, Ricardo, pero este es muy raro este. Y le digo, bueno. Y me dice, pero ¿qué? Ricardito, ¿esto qué es? ¿Es un hombre? ¿Es una claro. mujer? Y yo la miré y dije, mamá, es un genio.
Bien. ¿Y qué te dijo ante eso? Ya está, se te acabó la discusión.
Sí.
Abrazo. ¿Qué?
¿Le gané?
Claro.
Absolutamente.
Es lo que vos quieras que sea.
Pero es la misma, si yo mal lo recuerdo, es la misma mujer que a vos te hizo ver Woody Allen a los 10, 11.
Sí, sí,
¿en
sí.
¿En qué
sí.
contexto? Un
Kafka
papá
me hacía leer, mamá. Me decía, lee este cuentito de Kafka.
Metamorfosis.
No, ni siquiera era un pájaro que estaba comiéndole los pies a un... A un tipo que estaba atrapado en una estaca y después el pájaro salía volando y se le metía en la boca y lo mataba. Y
¿cómo
terminaba
no
el cuento?
Lo voy a acordar.
Y después me decía, Ricardito, ¿qué te pareció el cuento? No, bueno.
Vos en posición fetal.
Claro.
Muy bueno.
Y decía, Royal Tenenbaums, te digo, era Angélica Houston, mamá.
Dios mío. Es Ricardo Siri, el señor Liniers. ¿Cuándo toca la feria? ¿Cuándo es evento, día, hora?
De acá me voy para la feria.
Ahora.
Hoy y mañana voy a estar firmando y charlando y haciendo esas cosas que hago.
Bien. Ahí. ¿Y con Kevin?
Y con Kevin estuve...
Vino el otro, el viernes estuvo acá cantando.
Estuve ayer, antes de ayer, nos cruzamos ya 3-4 veces, Pero lo más lindo que me pasó con Kevin fue que la fui a ver a Miranda Johansen, a su hija.
También, la viste medio, la conociste de
la mi conozco
niña.
De que era bebita.
Claro. Y ahora Miranda claro. Johansen
y ahora
es
Miranda
artista.
Presentó su disco.
Increíble.
Y la verdad es que yo esperaba a Miri cantando un poquito tímida y súper lindo oh. Como lo que era lo no. Que esperaba.
Fata Morgana
se
salió una
adueñó
bomba.
Del escenario.
Bomba.
Es una cosa, una especie de personaje de Tim Burton que baila con unos brazos largos.
Sí.
Me voló la cabeza, así que sí, este es, me bueno. Parece que hay futuro ahí.
Claro, sí.
Qué suerte así Kevin deja de cantar de una vez por todas y empezamos...
Que se me mueven los vidrios con esa voz grave.
No, no, y que después cantaron los dos. No, la verdad es que fue... Hubieron una serie de mimos esta semana que estuvo. Se juntó de nuevo Grand Prix, la
sí,
banda de Sebastián
claro.
Rubín. Entonces viajé en el tiempo a escuchar a los Grand Prix. Sí, estuvo buenísimo.
¿Y sos, cómo te llevas con Avengers y todo ese universo? ¿Cero? ¿Nada que ver? Estoy... Porque la historieta, el claro. Cómic, debiera ser un primo hermano, pero no sé.
No, fui de leerlos, la verdad.
Claro. ¿Y la viste esta?
Me enganché con todas y sí. Ahora estoy hace unas entre eso y Game of Thrones evitando spoilers porque está mi mujer diciéndome, bancame que la vemos juntos.
Claro.
Y la estoy pasando pésimo. Ya sé que...
No, voy a contar
todo.
Voy a contar todo y no la vi.
Por eso, no vi nada. Pero creo que estoy bastante impune. Hay dos o tres detallecitos estéticos, pero todavía... las vi a todos con ganas de decir...
No. La vimos los tres. Diego la vi anoche encima.
Yo es difícil evitar spoilers en era de redes... Después de un tiempo, porque la primera semana decís, bueno...
No, el día inmediatamente después es imposible. De hecho, va bajando un poquitito. El día inmediatamente después es todo... No, la, pero con los ojos.
Claro.
Pero, sí. Madre de Dios.
Dios.
Así llegó al domingo.
Santo. Bueno, agradecidos por la visita.
Siempre.
Queríamos sorprenderte con Rafa de Villadomínico saludándote en persona. Ah. Es inolvidable el día que se conocieron,
sí,
inolvidable, porque Liniers escribía en la revista Hecho en Buenos Aires, esa que tenía distribución gratuita y que la vendían chicos de la calle, o sea, un proyecto sí. Piola, hacía una tira, y te hablo hace 17 años más o menos, o 16 años, y en una tira citó a Rafa. Lo
sí,
citó.
Apareció Rafa.
No, yo, no conocíamos nosotros.
No, no, yo no sabía ni que... Yo pensaba que por ahí no existía. Era, por ahí eran ustedes. No podía ser tan perfecto. Era demasiado perfecto. Era estaba guionado. No estaba, y después, viste que existe.
No, y después lo hablamos y confesó como...
Y cuando lo vi me emocioné, no podía
como la admiración. Que, terminamos una nota, estábamos charlando en producción. Juan ahí distraído, nosotros sí, charlando con él, como boludeces. No, porque Rafa, que yo venía, Rafa. Él es Rafa. Se le ilumina la cara y se pone nervioso. Y en modo fan, foto el teléfono se le traba, se pone nervioso.
Me pasó con Rafa de Domínico y con John Cleese. Son las únicas dos veces que me tembló mucho la mano a la hora de sacarme una foto.
Podría haber sido uno de los Monty Python.
Así que Rafa le mandan un saludo grande.
Sí,
bueno, es inhallable. En feriado sabes que es inhallable. El tipo no va a aparecer.
¿Qué
No sé.
¿Quién era la fábrica de arbolitos de Navidad?
Para mí no, TCM, para mí está viendo películas.
Ah, puede ser. Que
Mujer Maravilla, Petrocelli, algún capítulo.
Rocky 1, 2 y 3, alguna maratón.
Sí. Algo ahí. Gracias, Ricardo, por venir. Siempre querido. Un placer recibirte, siempre bienvenido aquí.
Bueno, gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.